también seguir innovando en esta Federación Vasca de Fútbol.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Jesús González, director de Canal Europa, Egunon, bonjour.
Egunon, ¿cómo estás, Chema?
Que con todo lo que tenemos en la política estatal, casi que es un balón de oxígeno hablar de Europa.
Pues no te creas.
No te creas, ¿no?
No, claro, es que estábamos tan tranquilitos hace unos años en la política europea, dentro de los líos europeos, como es lógico. Sí. Pero es que últimamente el Parlamento Europeo se ha convertido en el tercer circo, entre comillas, de la política española.
Sí, sí, ese es un...
Tenemos el Congreso, el Senado y ya el Parlamento Europeo.
Es un Congreso 2.0, el Parlamento
claro,
Europeo.
Claro, bueno, y el Senado, porque claro, el Senado claro, también claro. Hay un show. A ver, es que últimamente es difícil ver a un diputado español o una eurodiputada hacer una intervención sobre temas europeos, pero desde luego la política nacional, sobre todo las trifulcas, evidentemente, pues se cuelan continuamente. Eso sí, claro, cuando ves cómo está el pedazo Parlamento Europeo, el Pleno, pues solo están los españoles, claro, porque los demás tú dirás para qué van a estar ahí, ¿no?
Con cruce de acusaciones también entre los eurodiputados del PSOE y del PP en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.
Claro, claro, esta semana ha sido, pues lógicamente, por el caso Koldo, ¿no? A ver, en teoría era un debate sobre la independencia de la Fiscalía en España, y derivó en un cruce de acusaciones, evidentemente, principalmente PSOE-PP, pero como es lógico, a la fiesta se unieron tanto la izquierda, es decir, Podemos, como Vox, por supuesto, ¿no? Y bueno, se reprocharon los casos de corrupción mutuamente, mientras desde varios sectores, sobre todo lógicamente PP y Vox, pero bueno, también Podemos, se exigió que Pedro Sánchez asuma responsabilidades. Los federalistas, por su parte, pues defendieron la calidad democrática del sistema español y denunciaron pues una ofensiva de carácter partidista. La izquierda, como te he dicho, señaló que el problema es el bipartidismo, que la corrupción se debe al bipartidismo, y de Vox, pues nada que decirte, que básicamente le llamaron de todo menos bonito, evidentemente, a Pedro Sánchez. A ver, el debate se titulaba Salvaguardar el Estado de Derecho en España garantizando una fiscalía independiente y autónoma para luchar contra la delincuencia y la corrupción. Lo había colado, evidentemente, el Partido Popular Español, dentro de la delegación del Partido Popular Europeo, y lo que inicialmente se planteaba como un intercambio bastante técnico sobre garantías institucionales, pues eso se acabó convirtiendo en un enfrentamiento político entre los partidos españoles. Porque se le llamó, lógicamente, a participar en el debate, y arrancó con él el comisario europeo de Justicia, Democracia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, quien recordó que la Unión Europea está adoptando un enfoque cada vez más proactivo en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, explicó que el informe anual que la Comisión elabora sobre el Estado de Derecho analiza la situación de los 27 y que el caso de España se encuentra bajo especial observación. Macron señaló que la Comisión sigue con atención la reforma judicial, llamada reforma Bolaños, actualmente en trámite en España, en particular el proyecto de ley sobre las carreras judiciales que, como sabéis, pues los jueces y fiscales se han puesto en huelga. Uh-huh. A este respecto explicó que ya se han trasladado recomendaciones a las autoridades españolas orientadas a reforzar la figura del fiscal general del Estado, que como sabéis, pues está al borde del banquillo también. Sí. A su juicio se ha avanzado un poco, dijo Macron, en cuestiones como la duración de las investigaciones y la lucha contra la corrupción. Asimismo recordó que el Ejecutivo Comunitario está trabajando en el informe sobre el Estado de Derecho 2025, que se va a publicar dentro de nada, a primeros de julio, se supone, y que valora las novedades más recientes sobre la situación institucional en España. No, veremos si incluye el tema de la corrupción que ha saltado últimamente. También subrayó que la organización de los servicios de fiscalía es muy variada en la Unión Europea, lo que sugiere que no existe un modelo único aplicable a todos los Estados miembros, e insta la prudencia a la hora de juzgar las reformas nacionales en curso. Pero vamos a terminar de hablar el comisario y, lógicamente, pues trifulca entre los partidos españoles.
Claro. Bueno, y en este contexto, más madera, porque el Parlamento Europeo aprobado un informe sobre el Estado de Derecho de 2024.
Sí, exacto. Condena la injerencia en las investigaciones de corrupción, el uso indebido de sistemas judiciales con fines políticos. Aquí no estamos avanzando, sino que estamos yendo para atrás, y en general en muchos estados de la Unión. El informe se adoptó con 405 votos a favor, 210 en contra y 36 abstenciones. Es decir, bueno, una mayoría muy amplia, y constituye la revisión a eso anual de los diputados del informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho, y señala acontecimientos preocupantes, como te decía. El Parlamento subraya la necesidad de sistemas judiciales independientes y eficaces con personal altamente cualificado y destaca la importancia de evaluar las reformas en curso en los Estados miembros al tiempo que condena la injerencia en las investigaciones de corrupción y el uso indebido de los sistemas judiciales con fines políticos. Reitera su llamamiento a la aplicación más rigurosa de los valores de la Unión y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, advirtiendo que la legitimidad del ordenamiento jurídico de la Unión está en juego. El informe subraya el deterioro de la protección de las minorías y los grupos vulnerables, con mucha especial atención a las personas LGTBIQ+, que como sabes, pues en países como Hungría evidentemente están sufriendo. También deplora la intención de la Comisión de retirar el proyecto de directiva horizontal sobre la igualdad de trato y exige que los delitos de odio y la incitación al odio se penalice a nivel de la Unión. Los eurodiputados también condenan los ataques a la libertad de prensa, el uso del software espía contra periodistas y la sociedad civil, y la difusión de desinformación que socava los procesos democráticos, y piden la plena aplicación de la reciente legislación de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Libertad de Prensa, que ya hemos hablado bastante en el programa. El informe menciona expresamente las persistentes violaciones por parte de Hungría de los valores de la Unión, haciendo referencia a la influencia política en el servicio de fiscalía y al uso indebido de los fondos de la Unión Europea, instando al Consejo a desbloquear los procedimientos estancados del artículo 7, como sabes, está en estos momentos Hungría sin fondos, parado, etcétera, pues por sus incumplimientos del tratado, ¿no?
Y, por cierto, la Comisión Europea que da otro par de tirones de orejas nuevos a España.
Sí, llevamos varios programas en los que te estoy teniendo que contar algo así, es decir, que bueno, pues también tendrá bastante que ver con la inacción del gobierno, evidentemente. Pues bueno, sí, dos nuevos tirones ha decidido ver a España ante el Tribunal, ya directamente de Justicia, no es un expediente, ya directamente va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debido a la falta de transposición completa y correcta de la directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. Esto afecta sobre todo, evidentemente, a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esta directiva comunitaria establece normas mínimas destinadas a garantizar que todos los trabajadores de la Unión conozcan de manera clara y precisa los elementos esenciales de su relación laboral, incluyendo aspectos pues como la duración del periodo de prueba, los turnos, la remuneración, así como el lugar y el horario de trabajo, de cuestiones absolutamente fundamentales para un trabajador. El procedimiento se inició, fíjate, en septiembre de 2022, cuando la Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas. En febrero de este año, España contestó, o sea, es decir, dos años prácticamente después, España notificó a Bruselas algunas medidas con el objetivo de avanzar en la transposición, pero el Ejecutivo Comunitario considera que siguen siendo insuficientes. En particular, la Comisión detectó que la normativa no garantiza plenamente el derecho de todos los trabajadores a recibir información oportuna y completa sobre sus condiciones laborales. Y en la segunda, en el segundo tirón de orejas, esto de momento es un expediente, el miércoles la Comisión inició un procedimiento formal de infracción contra España por aplicar un tratamiento fiscal presuntamente discriminatorio a los ciudadanos no residentes que poseen una vivienda en el país. Por dejarlo claro, estos son los pisos turísticos que son propiedad de personas no españolas, pero sí comunitarias. Una práctica habitual en la legislación fiscal española establece que cuando una persona no reside fiscalmente en España, pero posee una vivienda en el país, debe declarar una renta imputada. Se trata de una renta realmente ficticia, que se calcula sobre el 2% del valor catastral del inmueble, que se grava mediante el impuesto sobre la renta de no residentes. Esto se aplica incluso si la propiedad no genera ingresos reales, es decir, por ejemplo, porque no está alquilada, ya que Hacienda la considera como si se produjeran beneficios efectivos. Y claro, la Comisión lo que dice es que el problema es que ese tratamiento no se aplica a los contribuyentes que sí residen en España. En el caso de que la vivienda constituya su residencia habitual, los residentes fiscales no están obligados a tributar por esa renta imputada. Y esto evidentemente genera una diferencia de trato entre residentes y no residentes. Así que, bueno, pues de momento, procedimiento de infracción, si España no lo corrige, pues volveremos también a ir al tribunal.
Madre mía. Bueno, calor, calentito, no solamente en las temperaturas está el tema.
No, y tenemos cumbre OTAN la semana que viene.
Efectivamente, que es Pedro Sánchez, sí, se ha plantado, por cierto, Jesús, se ha plantado.
Bueno, sí, ha mandado una carta.
A Rutte.
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, evidentemente, con la situación política que vive Rutte.
Claro.
Uy, perdón, que vive Sánchez.
Claro, sí.
Que es un formalismo innecesario, porque ya sabe todo el mundo, se está negociando. Esto por aclarar muy rápidamente. Sí. La cumbre va a durar un día. porque sí. como Trump es como es, pues no va a estar los dos días que teóricamente dura la cumbre. Él llega el martes, se pira, y él ya ha dicho las condiciones para un acuerdo. Y lleva el hombre, el Rutte, que es como una especie de delegado de Trump. Es una pena que un ex primer ministro holandés esté tomando esta figura, pero es la realidad. Pues lleva dos semanas intentando negociar un acuerdo sobre el 5%. Entonces, no hacía falta que mandara ninguna carta. Pedro Sánchez, pues ya lo sabe, que España, y estuvo con él además, que España no quiere llegar al 5%, que ya demasiado es con el 2%, pero bueno, pues envió la carta, que sí es un formalismo y también un gesto político, y tendremos una semana muy cargada, porque evidentemente es una cumbre trascendental.
Desde luego. Jesús, es que ricasco, buen journé.
Nada, buen journé. Agur, agur.
Tertulia en Onda Vasca con Chuscan Coterón, hola Chuscan, egunon.
Egunon, Chema.
Blanca Regúlez, hola Blanca, ¿qué tal, egunon?
Egunon.
Josu Montalbán, hola Josu, egunon.
Egunon.
A la espera del lunes, que viene muy potente con las declaraciones en el Supremo, tanto de Coldo García como de José Luis Ábalos, que ya ha empezado a rajar. Movimientos interesantes, ¿eh? Por una parte, Ábalos, que empieza ya a soltar cositas, que se presenta como víctima propiciatoria de Santos Cerdán y de Coldo García. Niega incluso que algunos de esos audios de la UCO sean reales o participe él. Cerdán dice lo mismo, que no se reconocen algunos de esos audios. Coldo García, que cambia de abogado. Y el entorno de Coldo García, que ya empieza también a meter al Partido Popular en todo esto, asegurando que hay reuniones, metiendo a Miguel Tellado, diciendo que hay reuniones en las que el PP le ha ofrecido el oro y el moro. Mientras tanto, así ya sé que es un totum revolutum, pero mientras tanto, el bote en Navarra, que es absolutamente imprescindible en todo este asunto. La empresa Servinavar, que ha negado cualquier relación con Santos Cerdán, que no ha sido ni es socio de la empresa, que no existe ninguna escritura en la que Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa. Es una nota que ha firmado el administrador único de esta empresa, Enchon Alonso, que reconoce que sí ha mantenido una relación de amistad con Santos Cerdán durante años, pero que es totalmente ajena a las actividades profesionales de cada uno. Y dice Enchon Alonso que no pueden darse por ciertas todas las informaciones contenidas en el informe de la UCO. Dice que hay noticias inexactas que se están publicando en los distintos medios de comunicación. A todo esto, el gobierno de Navarra, desde el gobierno de Navarra, la presidenta María Chivite, que quiere poner todo lo que respecta a la actividad gubernamental de su ejecutivo con luz y taquígrafos. Recuerda que Ramón Alzorriz ha cometido un error, no un delito, y dice que no tiene por qué dimitir porque de momento no hay nada que salpique a su gobierno.
Estoy empeñada en defender la honorabilidad de mi partido y del gobierno que presido. Y esa es la tarea en la que estoy empeñada y que la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias. No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Unos presupuestos que sacar adelante, un proyecto y un acuerdo de gobierno que sacar adelante, y ese, como digo, va a ser mi empeño. Y bueno, pues como digo, seguimos adelante.
Seguimos adelante, se quiere aportar total transparencia a la actividad, insisto, del gobierno de Navarra, y de hecho el PSN, junto a Geroa Bai, Contigo Navarra y EH Bildu, ha acordado una comisión de investigación en el Parlamento Foral. Blanca.
¿Por dónde queréis que empiece?
Por Navarra, que es lo que a ti más directamente te afecta.
Pero es que has hecho un resumen...
Sí, sí, es un cajón desastre,
bueno,
lo sé.
Bueno, a ver, desde aquí, desde Navarra, bueno, pues estamos en shock, ¿no? Hay una mezcla de shock, cabreo, tristeza, es que, bueno... siguiendo con la última declaración que ha hecho la presidenta, yo creo que esta declaración la tenía que haber hecho el jueves cuando salió a hablar, tenía que haber salido a hablar en nombre del Partido Socialista, porque yo creo que no podemos olvidar que las investigaciones apuntan al Partido Socialista, no apuntan en ningún momento en el informe de la UCO, apuntan hacia el gobierno de Navarra. Entonces yo creo que tenía que, tal como hizo Pedro Sánchez también el mismo jueves, uh-huh, que preservó la transparencia y el buen hacer del gobierno de España, yo creo que desde Navarra se tenía que haber hecho lo mismo. Dicho esto, yo creo que el problema o la trama está dentro del Partido Socialista y que el gobierno de Navarra está trabajando y ha trabajado y con toda la legalidad y con todos los procedimientos administrativos conforme a la ley. Y además es que en el informe de la UCO en ningún momento se menciona al gobierno de Navarra. Se menciona alguna adjudicación, pero para poner en contexto de dónde sale la relación de los presuntos de estos presuntos, de Koldo, de Ávalos, de, sobre todo de Koldo y de Santos Cerdán, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay preocupación, ¿no? Y eso no se puede negar, ¿no? La situación, porque además es lo que se ha hablado, es que desde no todo lo que se dice es cierto en la prensa, no todo lo podemos dar por válido, porque al final también se están metiendo obras que no tienen nada que ver. Hay que tener, yo creo que todas las informaciones bastante en cuarentena. Tenemos un informe de la UCO, que el informe de la UCO sí que hay algo que es objetivo, que son los audios y las transcripciones de los WhatsApp. Luego la UCO hace un relato de lo que a él le parece, interpreta, y bueno, eso ya veremos luego si hay pruebas para que esas interpretaciones sean ciertas, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, esperando, vamos minuto a minuto, mirando los medios también.
Hay que recordar, para los que piden la dimisión de Pedro Sánchez, para los que piden la dimisión de María Chivite, que no es que todavía no haya una sentencia respecto a esto, como pasó con la Gürtel, que se esperó a una sentencia judicial. Es que ni siquiera han declarado todavía en sede judicial ni Santos Cerdán, ni José Luis Ábalos, ni Koldo García. Ábalos y García lo van a hacer este lunes. Es que ni siquiera han declarado todavía. Es curioso que el PP redoble la presión, que pida que dimita Sánchez, que pida que dimita Chivite en Navarra, y claro, es curioso cuando recordamos que Rajoy, tras la sentencia de la Gürtel, no dimitió, sino que fue desalojado de Moncloa por una moción de censura. Rajoy, el que decía que todo es falso salvo alguna cosa, chusca.
Sí, pero la desconfianza está en el ambiente, ¿no? Entonces, todos los datos que hasta ahora sean las declaraciones que se hacen desde la presidencia del gobierno, en la primera declaración tan compungida, luego tan la siguiente tan agresiva por parte de Chivite, como decía Blanca también, pues una declaración llorosa desde el gobierno, apelando a la amistad y que no se lo podía creer, y ahora apelando a la amistad que tenía con su segundo, pero que dimita él, no ella. Bueno, yo no sé, la desconfianza está en el ambiente, ¿no? Entonces, es verdad que lo que dices, ¿no? Que efectivamente todavía no hay ningún cargo oficial dado contra nadie, ¿no? No han declarado siquiera. Pero en el ambiente, entre la gente que estamos, los ciudadanos, esto tiene muy mal aspecto. Tiene un aspecto terrible, un aspecto de degradación total, día a día, de hora a hora, que no sé dónde va a llegar. No sé si yo, antes comentábamos al micrófono cerrado de si estábamos más o menos convencidos de que se va a terminar la legislatura. Yo soy de los que pienso que no. Yo pienso que no se va a acabar la legislatura, porque ya los propios socios de los gobiernos, pues imagino que en Navarra también los socios de gobierno del Partido Socialista también están con la mosca detrás de la oreja, también están muy reticentes a creerse todo lo que pasa y a esperar lo que viene. No, es que estamos empezando, todo esto no ha hecho más que empezar. O sea, no sabemos, cómo se dice, ¿no? Que no sabemos lo que viene. Lo que da miedo es al día siguiente, ¿no? Que nos vamos a enterar. Y efectivamente, todos parece ser que nos vamos a enterar. Decía Blanca que no había relación del gobierno con las obras. Bueno, los túneles de Velat y el Navarra Arena sí tienen que ver con el gobierno de Navarra en cuanto a dar los permisos de su construcción. Entonces,
bueno, pero en el informe de la UCO no se rela, se nombra. Los túneles de Velate no aparecen.
Pero
solo aparece el Navarra Arena. Uh-huh. Y aparece en Navarra Arena para poner en contexto la relación de Koldo y de Santos Cerdán.
Pero sí se cita a la empresa Servinavar en esas dos obras, porque era un aute con Acciona, etcétera.
Sí, claro, por ejemplo, es que hay que no nos podemos quedar en lo que dice. Hay que ver cómo se adjudicaron. ¿Segura? Por ejemplo, en el Navarra Arena solo hubo una empresa licitadora, que fueron ellos.
Sí,
pero quiero decir que hay, es que hay que poner, yo creo que hay que poner todo en cuarentena. Y bueno, y aquí claro, en Navarra claro. hemos pedido la comisión de investigación. Te quiero decir que ahí se verá, además hemos pedido para todas las licitaciones y adjudicaciones de estas, de todas las empresas que aparecen mencionadas en este informe. Entonces yo creo que ahí se verá cómo ha sido cada licitación y cómo adjudicación.
Sí, sí, sin duda. Pero bueno, pero están puestos los puntos en el mapa y tú vas uniendo, ¿no? Como esos dibujos que se hacen con la lana que se va siguiendo y siguiendo y resulta que todo va coincidiendo, pues es lo que da un poquito de miedo.
Pero si lo que está ocurriendo en estos momentos no requiere grandes análisis de este tipo, o sea, los líderes políticos de todos los partidos, o de casi todos, no vamos a decir todos, cada uno tiene su problema o su situación, están salvando los muebles como pueden, porque durante algún tiempo han hecho lo que han querido, y lo que han querido no era exactamente lo que tenían que hacer. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a mi partido, el primero, al Partido Socialista, con una serie de personas que no tienen nada que ver con la ideología socialista, pero que en todo caso se llamaban socialistas, y por lo tanto el Partido Socialista se tiene que hacer cargo de ello. Pero es que el resto de los partidos, el resto, no todos, y cada uno por una razón diferentes, está en estos momentos, o sea, se ha dado a una forma de hablar de la política en la que piensan que los ciudadanos son tontos. Los ciudadanos están en sus casas tranquilamente, escuchan la información y de esa información sacan conclusiones. Y resulta que esa información ha estado durante mucho rato amanerada por parte de los líderes políticos, que pensaban que estaban engañándoles, porque, claro, lógicamente el ciudadano no tiene las mismas posibilidades de intervenir y de debatir en el debate público político. Y yo creo que ese es el gran problema. Y ahora lo que tienen que hacer los partidos políticos y lo que tienen que hacer los líderes políticos principalmente es cambiar sus actitudes. En estos momentos lo peor que nos puede ocurrir, y sobre todo a quienes podemos estar en una emisora como esta o como cualquier otra, es precisamente decir el y tú más. O sea, aquí no hay y tú más que valga. Aquí lo que hay es que la política y el debate político está sucio por todos los lados. Y la mayoría de los líderes políticos, yo no sé si se han dedicado, si están pensando que la acción política es para mejorar la vida de las personas, o que la acción política es exclusivamente para sus propias formaciones y sus propios amigos. Yo creo que es esto último lo que están pensando.
Pero yo no estoy de acuerdo que sea fatal el y tú más, porque eso no nos lleva a ninguna parte, pero tampoco se puede generalizar y decir que todos los líderes políticos son o hacen lo que está haciendo ahora la trama socialista. Yo creo que no.
Yo no he dicho eso, ¿eh?
Que no se puede generalizar, ¿eh?
No, yo no he dicho...
En ese momento, porque además en Navarra estamos muy preocupados, y a mí me preocupa que esa desafección de la ciudadanía hacia los políticos y las políticas me preocupa muchísimo, y no me gusta que nos metan o que me metan en el mismo saco que ahora mismo está Santos Cerdán, Ávalo.
Hombre, porque además, fíjate, Blanca, esa desafección o incluso orfandad de la ciudadanía, ahí siempre cala votos, ya sabemos quiénes.
Sí, pero vamos a ver, pero cuando hay personas concretas involucradas, como en este caso Santos Cerdán y los socialistas que están ahí, pues lógicamente, pues es fácil para nosotros, para los que comentamos estas cosas, es fácil puntualizar y decir Santos Cerdán, el uno, el otro, bien, perfecto. Pero es que en estos momentos la política en general está aceptando, o ha estado aceptando y asumiendo, que había comportamientos que iban a pasar.
Eran planteamientos
que pensaban que iban a pasar desapercibidos,
Blanca.
Pero que
¿no
cuidado, no nos equivoquemos, en el Partido Socialista hay en estos momentos un bloque de corrupción terrible, y que a mí particularmente me da rabia y vergüenza, las dos cosas.
Blanca.
Ahora, el debate político a bastantes niveles está participando precisamente de una forma de intentar influir en la gente que no es precisamente nada educativa.
Blanca.
No, a ver, yo lo que le decía a Josu es que no voy a permitir que diga que hemos permitido el resto comportamientos como el de Santos de Cerdán, porque evidentemente si hubiéramos sabido cuál era el comportamiento de Santos Cerdán, esto habría saltado muchísimo antes. Muchísimo antes.
Pero que el comportamiento de este hombre lo ha habido en el resto de partidos. Sí,
Blanca, escuchamos a Blanca.
Sí, pero vamos a ver, pero que no,
que acabe. Desde luego no permitimos ni un caso de
corrupción. No,
si lo hubiéramos sabido, ni hacemos la vista.
No lo permitís, pero lo habéis tenido. No, no lo permitís, pero lo habéis tenido. Y no a mí me parece...
Vamos a escuchar a Blanca, por favor. Blanca, sí, no, continúa.
No, que no hacemos... Yo estoy hablando ahora de Navarra y no hemos hecho la vista hacia el otro lado. No la hemos echado. Porque si lo hubiéramos sabido, esta situación la hubiéramos tenido muchísimo antes.
Yo creo que
no se puede generalizar.
En estos momentos la crisis en el debate político en estos momentos es una. En otro momento le puede afectar a otro partido o lo que sea, pero es verdad que en los últimos tiempos el debate político ha adoptado unas formas que son bastante iba a decir falsas, pero no falsas, sino perversas, y eso pues en estos momentos le está afectando terriblemente al Partido Socialista, cosa que a mí particularmente me da vergüenza. A mí me da muchísima vergüenza, pero es que la política, el debate político,
pero una cosa es el debate político,
político y la política, la forma de entender la política ha sido absolutamente perniciosa durante una época bastante importante.
Vamos a concretar. Lo que todo parece indicar es que Koldo García ahora mismo, me van a permitir la expresión, ¿vale?, tiene cogidos por los huevos a media España. Porque según el entorno, publica el plural.com y dice que tiene la información totalmente contrastada, que desde el entorno de Koldo García dice que Koldo tiene grabados 15 años de su vida a trote y moche, a diestro y siniestro. Y otros medios, el ABC, el ASER, son tajantes. También ha grabado al PP. Dicen que Koldo García utilizó la presunta existencia de todos estos audios para intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. El Partido Socialista Santos Cerdán le dijo que no, que declinó el acuerdo. Entonces Koldo se reunió con el PP. Ahí entra en juego, entraría, en condicional el verbo, Miguel Tellado. Y el resultado de esa negociación, grabada o no, aún no se sabe a ciencia cierta. Chuscan.
¿Pero cuál es la negociación? Es lo que no sabemos. ¿Qué negociaba? ¿Qué es lo que negociaba? ¿Dinero?
El tema de las mascarillas.
Que se empezó por ahí, Blanca, con el tema de las mascarillas. Por ahí se empezó a tirar de la manta.
Pero yo creo que lo de Tellado, leí ayer en algún medio que era negociación con las mascarillas de Baleares o algo. Eso, ahí lo dejo, que tampoco es que ya...
Pero bueno, es que, no sé, es que ya, se me escapa, francamente. Esto está en un nivel que se me escapa del todo, no sé, este señor Koldo García, que resulta que
dice, por cierto, permíteme, Chuscan, porque hay un oyente que pregunta si fue indultado por Aznar. Sí, es cierto, porque es verdad que ha salido por ahí una información, es cierto, que Koldo García,
declarado...
en 1996 se aprobó el indulto de Koldo García por un delito de lesiones y una condena de 2 años. Este delito ocurrió en 1991, no tiene nada que ver, todavía no tenía relación con el Partido Socialista en Navarra ni nada. El indulto lo firmó la entonces ministra de Justicia del gobierno de Aznar, Margarita Mariscal de Gante. Koldo García era vigilante de obra en un vertedero cuando un compañero suyo se peleó con un conductor y, según la justicia, Koldo participó en la paliza que le dieron varios miembros del equipo de seguridad con porras de goma, y luego fue indultado. Que no tiene nada que ver con actividad política, pero es verdad, eso que está circulando por ahí es cierto, fue indultado por el entonces gobierno de Aznar.
Bueno, no sé, es que ya... No sé, estos saltos en la vida de Koldo García, la verdad es que es para una novela, ¿no? Porque francamente ha pasado por tantos sitios, ¿no?, que estoy alucinando. Y que llega al final a ser el que maneja los hilos, porque en este momento está manejando los hilos de derribo de un gobierno, el de la desconfianza de toda una ciudadanía, de la llegada de otro gobierno que Dios nos ampare. Entonces, no sé, finalmente, no sé, es Koldo García, que desde el principio todo el mundo creía que era el tonto útil, ¿no? Pues de tonto útil, nada. Es el más listo y efectivamente es el que va a hacer, el que ha hecho saltar todo esto, bueno, y el que va a hacerlo más.
Hay, ¿no?, un oyente que me afea que cite el plural. Este oyente es el que reivindica medios como The Objective. Que nunca me sale la palabra, tampoco tengo muchas ganas de que me salga bien la palabra, The Objective. He dicho también, a ver si escuchamos las frases completas, que también otros medios como ABC hablan de esas grabaciones al PP. Y lo del vídeo, este mismo oyente, ya por seguir, digo porque tengo aquí todos los mensajes seguidos, que mirad el vídeo en redes de Julio Anguita. Vamos a ver, el vídeo de Julio Anguita, del que se está apropiando ahora la extrema derecha, que tiene también bemoles la cosa, la extrema derecha ahora reivindicando a Julio Anguita. Ese vídeo, a ver si lo encuentro, porque tengo aquí mil cosas abiertas. Vale, ese vídeo, en ese vídeo estaba en una charla Julio Anguita, y decía que hay que votar siempre al honrado. Al ladrón, aunque tenga la hoz y el martillo, no hay que votarle. Que bueno, yo creo que es un parámetro ético y moral en el que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Aunque sea de extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son ladrones, votad al de extrema derecha, dijo el entonces ya ex líder de Izquierda Unida. Unas frases que luego él mismo, Anguita, antes de fallecer, cuando vio que su vídeo se estaba, estaba circulando por ahí, matizó. Dijo que utilizan la frase como si yo avalase la honestidad de la extrema derecha, dijo con sorna Anguita, que aseguraba que desde su punto de vista extrema derecha y honestidad son cosas incompatibles. Es un oxímoron, por aclararlo todo. Es que ahora que estén los de Vox reivindicando a Julio Anguita, mira, yo ya me bajo de este barco.
No, pero que si no es un problema, el problema es que se aborden los hechos tal como se producen. En estos momentos han aparecido y están en encima de la mesa una serie de actuaciones absolutamente, no solamente impresentables, porque impresentable es un calificativo que lo puede tener cualquier actitud pequeña, pero es que en política lo que está ocurriendo ahora mismo, y por parte principalmente del partido que está gobernando en España, que es el Partido Socialista, pues es absolutamente impresentable. A mí me da mucha pena y mucha rabia que en estos momentos no sean capaces todos los partidos españoles democráticos, porque hay algunos que igual no lo son tanto, de parar el carro y decir, vamos a hacer un proceso de reflexión, y este proceso de reflexión que termine en unas elecciones. Yo creo que hay que convocar un proceso electoral. No puede seguir el Partido Socialista defendiendo lo que en algunos casos es indefendible, porque hay determinadas cosas que se están lo están defendiendo los líderes del Partido Socialista y es indefendible, y los demás partidos, pues lógicamente, si el Partido Socialista tomara esa determinación desde el gobierno, pues igual tendrían que verse claramente en el debate de ir a unas elecciones anticipadas, que para mí es imprescindible.
Escuchamos la opinión de los oyentes.
Egun onda vasca. Lo único que tengo claro de toda esta trama es que si Sánchez hace una remodelación ministerial, al primero que va a cesar va a ser al ministro Marlaska, por no haber sabido controlar a la UCO, que le está poniendo patas arriba todo su plan de seguir en el gobierno. Pero arte.
¿Y las jubilaciones vitalicias después de no sé cuántos años de estar mangoneando por allá, Y eso sale del bote común, ¿no? Y luego a mí no me puedo jubilar hasta casi los 67 años. A ver, de verdad, un poquito de vergüenza a todos, Y un poquito de respeto por los demás. Que ya está bien, yo creo que yo estoy hartísima, Imagino que la gente, pues no sé si se entera o no se entera, porque votar ya les votan, Y las abstenciones se las reparten entre todos. ¡Qué maja ley! Una de las primeras que hicieron. A ver, vale ya, Había dicho que no iba a hablar más, pero es que ya vale. Un beso a todos.
Caixo, esto es ya, bueno, rizar el rizo. Elecciones anticipadas y que no se pueda presentar ninguno de los que está en el Congreso. Pero ninguno, Ni los buenos ni los malos, ninguno. Todos nuevos. Madre mía, madre mía, madre mía. No sé cómo somos tan tontos de que vamos a votar. Qué barbaridad. Bueno, agur.
Agur, agur. Por cierto, siempre que nos comparamos ese complejillo de inferioridad que tenemos, porque en el norte de Europa, Dinamarca, Pues es que esta noticia también es de Dinamarca, que siempre se dice lo de ser político en Dinamarca, digo también por la señora que hablaba de la jubilación. Perdón por el cruce de ideas, ¿eh? Ser político en Dinamarca decían que era un chollo para la jubilación. Dinamarca ha retrasado la edad de jubilación hasta los 70 años y aprovechando el cambio los políticos han perdido sus pensiones vitalicias. Que diremos, ¿veis? En Dinamarca, ¿veis? Como compensación todos los parlamentarios recibirán un incremento salarial de 42.000 euros al año. Así yo también renuncio a la pensión vitalicia. Sí, Blanca.
Un apunte de como hablabais antes del indulto de Koldo García. Koldo García también fue en un acto en febrero del 2015 con UPN La Barcina, le dio una metopa honorífica también, porque cooperó en la contención de las personas implicadas en una riña tumultuaria, en 2014. Está condecorado por el gobierno de UPN.
Es verdad. Sí. Ese dato de la extensa, intensa biografía, es verdad que también ha salido a la palestra. Nos dicen, no soy de Vox, Chema. Yo no he dicho, creo que no he dicho que ningún oyente sea de Vox. Y si lo es, que tampoco pasa nada, pero creo que en ningún momento en esa tertulia he dicho, este oyente es de Vox, creo. Pero entonces, en ese vídeo, Anguita descarta votar a Vox, porque Abascal de honrado y honesto no tiene nada. Que también, claro, que Vox también tiene sus casitos de corrupción, Un gran problema es que existen muchos pseudoperiodistas manipulando las noticias para obtener beneficios de algunos partidos. Más mensajes. A ver, depende de qué grabaciones. Dice, no estoy de acuerdo, dice esta oyente, no estoy de acuerdo que todos los líderes políticos lo que hacen es pensar en lo suyo. Hay muchos políticos muy honrados que trabajan para los ciudadanos. Y en este vertiginoso acontecer de los acontecimientos, valga la redundancia, coge y va. Esto es como el inicio de un chiste. Este que va y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no sé por qué le ha dado ahora por esto, vuelve a hablar del euskera.
¿Saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen John, porque si no te quedas fuera del sistema público o te quedas fuera de las subvenciones. Eso es lo que hacen ustedes utilizando las lenguas cooficiales. Cateto es tener un consejo de gobierno que habla en español perfecto, pero que luego le exige a los médicos tener que hablar en vasco si quieren atender. Eso sí que es cateto. Cateto es tener que llevarte a tus hijos a La Rioja porque el sistema público los abandona y no los escolarizan. Eso es lo más cateto. Cateto es no defender la lengua de Cervantes. 600 millones de personas que hablamos esa lengua, además de 1000 años de cultura en español. Y ¿saben lo más interesante de todo? Que lo puedo decir precisamente desde la región más abierta y más libre que existe, que es la Comunidad de Madrid, a la que vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo a oír de su comunismo, de su chavismo y de sus trampas, pero también vienen desde otras regiones de España huyendo del nacionalismo, a ser vascos, catalanes, sí, o ser navarros en libertad.
Yo tengo un amigo, de mis mejores amigos, asturiano, Juan, que estuvo unos años viviendo en Euskadi y en ningún momento pidió que le llamáramos John para integrarse.
Pero esta muchacha es tonta.
Es mala.
Es mala.
Porque presenta a Euskadi como si fuera Auschwitz.
Pero aparte de que sea mala, hay que ser muy tonta para basar la maldad en estas tonterías. O sea, aquí que no diga bobadas, aquí hay quien habla euskera y quien no habla euskera, y ahí la gente se resuelve sus vidas o intenta resolverse sus vidas de la mejor manera posible. Y lo que no tiene que hacer nadie es, y menos no sé con qué intención, precisamente decir esas tonterías con ese tono, además. Eso me parece absolutamente impresentable.
Es una estrategia curiosa la del PP en una posible moción de censura, intentando acercarse al PNV con este tipo de declaraciones, que igual es una estrategia inversa.
Con esta, desde luego, no. Con esta,
Blanca, según Díaz Ayuso, perdona que te lo diga así taxativamente, pero tú, Blanca, eres una cateta.
Hombre, claro, ¿y yo? Nacida hace 54 años en Erandio y soy blanca de toda la vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? A ver, yo le escuché y bueno, es que no me gusta insultar, pero es que me saldría de todo, ¿no? Pues es su estrategia política, ¿no? Y tristemente esto le da votos.
Sí, es una populista. Es una populista que le funciona en este tipo de discursos, ¿no? Y que va dirigido a un público muy concreto que le aplaude. No olvidemos que Madrid tiene 8 millones o 6 millones de habitantes, ¿no? Y que tiene una mayoría absoluta y que Además, ella aspira a más, ¿no? Y evidentemente con este tipo de cuestiones, su enfrentamiento directo con el presidente del gobierno, una presidenta autonómica, con un enfrentamiento directo con el gobierno, pasando por encima de su propio jefe de filas, como es Núñez Feijóo, para debatir con Pedro Sánchez o llamarle incluso hijo de puta en público, ¿no? Francamente se cree que está por encima del bien y del mal.
Pero entonces, cae en un error en su maricentrismo, pensar que Madrid es España.
Bueno, sí, es que, bueno, eso es lo que todo el mundo cree, que Madrid es España, ¿eh? Solo tienes que poner otras emisoras de carácter nacional donde llueve en Madrid. Llueve en España. O sea, es la hostia, ¿no? Deportes. El Madrid va. Mbappé tiene moquitos. Bueno, ya está. O sea, efectivamente estamos todo el día con lo que pasa en Madrid, ¿no? Entonces, Madrid efectivamente es España. Yo no tengo ninguna duda porque lo cree muchísima gente y trabaja para ello, además. E intentan que creamos los demás que Madrid es España. Bueno, pues que a mí, francamente, no me preocupa demasiado que crean eso. No me causa ningún tipo de problema que Madrid sea España, francamente me parece hasta bien, incluso ojalá fuera así, ¿no? Para todo. Y bueno, pues nada, esto es lo que hay, ¿no? Entonces esta señora, pues lo que le manda el mar, este, ¿no?
Josu, ¿qué? Ábalos, que ya empezaba a rajar.
Sí, a mí me parece muy bien que rajen, pero los que no han rajado, lo que tienen que hacer ahora,
sabe si quien pueda,
lo que debieran hacer ahora es rajar poco. Los que no han rajado, porque claro, si no se llega a descubrir nada, si no llega a aparecer ningún caso extraño, pues resulta que igual seguirían callados en sus propios vicios o en sus propios defectos. Yo creo, a mí esto me parece, pues hoy me da mucha pena, porque lógicamente, primero porque está afectada mi formación política,
pero ojo, que es que Ábalos no es que raje, es que se presenta como víctima.
Ya.
Es que claro, es que hoy hay muchos bemoles en todo lo que estamos contando.
Ha sido engañado.
Sí, hemos sido como la pintada esa, hemos sido engañado. Dice que Santos Cerdán y Coldo García le utilizaron para penetrar. Hombre, viniendo de José Luis Ábalos, el uso del verbo penetrar quizá no sea el más indicado para penetrar en el Ministerio de Transportes. Dice que le engañaron y le presionaron para que influyeran adjudicaciones. Dice que se siente un gilipollas y un imbécil.
Pues sí, es que
en eso podemos estar de acuerdo.
No se siente.
Es. Mira, sea, coincidimos que... ahí, Josu.
Bueno, pues bien, me parece bien. En algo hay que coincidir. Pero en todo caso, hombre, es que en estos momentos creo que lo que necesita el país, el Estado, es precisamente un poco de serenidad cuando habla de política, porque la política está marcando la vida de los ciudadanos en estos momentos, o una parte de la vida de los ciudadanos. Y hay que procurar por todos los medios que la vida de los ciudadanos sea cuanto más razonable y cuanto más saludable, ¿no? Y creo que en estos momentos lo que se está poniendo sobre la mesa son formas de pensar absolutamente fraudulentas y que engañan constantemente a la gente. Y eso me parece terrible por parte de los partidos políticos.
Es que no se está haciendo política en esto.
No,
como
para
estamos
nada.
Enredados con esta historia, ¿no? No, política, eso efectivamente el otro día me pareció que Rufián estuvo bastante acertado en la política. Efectivamente, por ejemplo, es la vivienda, ¿no? ¿Qué pasa con la vivienda, ¿no? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los jóvenes poder acceder a una vivienda digna, un sueldo digno? Eso sería trabajar en la política. El estar trabajando a ver si tienen novias, si tiene, bueno, es que esto es una vergüenza, es una pérdida de tiempo diaria y una pérdida de esfuerzo y de fuerza y de todo, donde no nos va a llevar a nada más que a un cabreo generalizado, ¿no?
Fíjate, la vecindad que hemos tenido siempre con La Rioja, dice un oyente que él vive en La Rioja y que se nota cierto antivasquismo impulsado por la derecha riojana, que está, claro, ahora mismo está gobernando el PP en la comunidad de la Rioja.
Hay mayor... viene de lejos eso, ¿eh?
Sí,
yo lo he conocido en el 92 también, ¿eh?
Sí, ¿no? Hay mayor catetada, dicen también, que despreciar una riqueza cultural como el euskera, ella sola se retrata. Nos echan también la, bueno, medio bronquita por darle publicidad a Ayuso. Yo, en estas cosas, yo nunca estoy de acuerdo. Yo creo que es una cuestión, es una estrategia comunicativa por nuestra parte. Cuanto más pongamos a esta gente, cuanto más les pongamos sobre la mesa y les saquemos a la palestra, es mejor, porque así les conocemos más y sabemos de qué pie cojean. No, es el manto de silencio, no, todo lo contrario. contrario. Cuantas más chorradas digan, más hay que ponerles para que la gente se dé cuenta.
Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que se llama informar, y informar está bien, y hay que informar con todos los detalles posibles y todo esto. Y otra cosa es provocar debates entre personas que están interesadas y que tienen algo que ver en el conflicto. Aquí ahora hay una especie de conflicto, llamémosle, en el que hay muchísima gente pues que tiene que cuidar mucho qué es lo que dice y qué es lo que hace.
Hay un oyente que dice que cree que es el momento de dar la independencia a Madrid.
Sin duda.
Blanca Regúlez, Chuscan Coterón, Josu Montalbán, es que ricasco, buen fin de semana, bueno, seguro. Bueno.
Abur.
Onda Vasca conecta.
Café con Patas.
Si compartes tu vida con un perro o un gato, o si sueñas con hacerlo, Café con Patas es tu cita imprescindible. Un espacio semanal dirigido por John Arraibi, donde descubriremos todo lo que necesitas saber para conocerlos más y así poder quererles mejor.
Los sábados a las 12 en Onda Vasca hablamos con los mejores veterinarios sobre salud, cuidados e higiene.
Yo creo que poco a poco la gente se va concienciando de que es una cosa que hace mucho daño a nuestras mascotas.
Descubrimos el impacto positivo del deporte y la actividad física con nuestros perros.
Tenemos que hacerlo porque es un deporte necesario para la salud de nuestros perros.
Exploramos la conducta felina y los secretos de la comunicación entre especies.
Cualquier conducta, la conducta de caza, la conducta social, las conductas parentales, todo eso está adulterado a través de la selección humana.
Además, en nuestra sección No Solo Es Un Perro, damos voz a los que más lo necesitan, perros que han sufrido abandono y maltrato y que buscan una segunda oportunidad en una familia.
No solo es un perro, es una oportunidad de cambiar su mundo.
Con la colaboración de expertos, consejos prácticos y las mejores historias peludas.
Café con Patas, sábados a las 12.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
Cada mañana, en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez, damos la voz y la palabra.
Donald Trump en 20 años estará criando malvas. En 20 años, los chinos van a seguir ahí. Llevan ahí 5.000 años. Tienen una capacidad de supervivencia infinita.
Historias para escuchar por encima del ruido.
Nos tomamos a veces muy a la tremenda y yo creo que ahora con las redes sociales todavía más. Nos hemos polarizado muchísimo.
Yo defiendo al hombre, padre, marido, que es corresponsable. Pero la carga mental...
Porque pese a todo lo que muchas veces vemos que duele, que indigna, yo soy un optimista, soy un esperanzado, tengo fe en el ser humano.
El placer de la conversación, cada mañana en Onda Vasca con Chema Gutiérrez.
Miquel Ayestarán, te tiene que afectar muchísimo como persona también todo esto, ¿no, Miquel?
Sí, y además te sientes un cínico muchas veces, ¿no? Te sientes como un... Pienso, yo estoy hablando de esto aquí, es de este estudio impresionante que tiene Onda Vasca en el centro de Bilbao, con unos bares estupendos, unas tiendas espléndidas donde los supermercados están a tope, todo el mundo se viste fenomenal, están guapísimos. Tú estás hablando de esto, ¿no? Y dices tú, joder.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Onda Vasca conecta.
¿Qué tal? ¿Cómo ha salido el simulacro en Peñas Negras?
Pues bien, estupendamente. La verdad es que hay un despliegue, un dispositivo de personas, bueno, pues formándose y preparándose para una posible incidencia y bueno, pues aprendiendo un poco de todo el proceso, ¿no? Ha sido interesante, la verdad.
De eso se trata, ¿no? De aprender y de tomar nota ante posibles incendios.
Eso es. La intención de este simulacro es precisamente reforzar este InfoBi del que hablabas al comienzo, responder un poco con la formación, con medios nuevos, una nueva bulldozer que acabamos de adquirir y una mejor coordinación, ¿no? Ese es un poco el interés. Hemos invitado también a los territorios colindantes, Guipúzcoa y Álava, y también al Ayuntamiento de Bilbao, para estar lo más coordinados posibles en caso de que hubiera, esperemos no sea así, una situación de estas, ¿no?
¿Por qué se ha elegido esa zona para hacer el simulacro? ¿Tiene que ver algo con el incendio de 2022?
Sí, bueno, pues mira, precisamente en 2022 hubo un incendio que afectó 12 hectáreas en el monte de Galdames y bueno, hemos aprovechado pues eso, para hacer el simulacro en esa zona. Nos parecía lo idóneo en este momento y bueno, pues por también acercar a al personal que tenemos, ¿no? Tanto de Basalán como del propio servicio de Montes, quien ha coordinado toda la operativa, y a los bomberos forales, bueno, pues a las situaciones casi lo más cercanos a lo real, ¿no?
¿Y cómo se trabaja en el Infobi, en el plan de emergencias de incendios forestales de Vizcaya? ¿Ha habido alguna novedad? No sé si debido a las consecuencias del cambio climático.
Bueno, el Infobi fue revisado hace cosa de año y medio, aproximadamente dos años, un poco para mejorar precisamente toda esa coordinación, ¿no? Ahora lo que hacemos es fortalecer un poco la preparación de todas las personas y el dispositivo que se pone en marcha, ¿no? Y trabajar un poco cuáles son los hitos fundamentales en la comunicación, en las operativas que hay que desarrollar y ver in situ también, pues bueno, toda la maquinaria que ponemos en marcha, ¿no? Tanto la maquinaria pesada como el propio helicóptero que tenemos conveniado con el Gobierno Vasco y las tres diputaciones y bueno, pues hacer una es este simulacro que nos ayuda a detectar también, bueno, en qué momentos pues tenemos una necesidad de reforzar algún punto o lo que fuere, ¿no? Ese es un poco el objeto del Infobi.
En este simulacro se ha contado con la presencia, lógicamente, del operativo perteneciente al Infobi, integrantes del Servicio de Montes de la Diputación, agentes de Basalán, bomberos forales, pero también han invitado a representantes de servicios de bomberos de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Se ha notado buena coordinación entre todos esos equipos?
Sí, es que es fundamental que así sea, porque todas las personas ya, cuando hay un incendio de este tipo, bueno, o sea, hay un equipo de retén, hay un equipo de coordinador, una dirección, tiene que haber una muy buena coordinación para que bueno, la emergencia se pueda extinguir la mayor brevedad y con los menores efectivos posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es importante que todos aprendamos de ese procedimiento, ¿no? Y en ocasiones, si el incendio, bueno, pues alcanza pues una dimensión mayor, pues bueno, echamos mano también de pues tanto de las diputaciones de Guipúzcoa, Álava o Bilbao, ¿no? Entonces es una buena forma este tipo de simulacros de que todos aprendamos, ¿no? En el camino e incorporar, invitar a los territorios vecinos, pues siempre ayuda a que conozcamos bien la operativa y nos comuniquemos mejor.
Claro, para controlar un incendio pues se necesitan recursos técnicos, lógicamente, y también recursos humanos. En cuanto a la técnica, también se está aprendiendo mucho, ¿no? Se está mejorando mucho el control de los incendios, pues bueno, pues con helicópteros, con aparatos, con robots desbrozadores, con autobombas, etcétera. Han desplegado todo el arsenal en Peñas Negras hoy, ¿no?
Sí, hemos adquirido recientemente en Basalán una bulldozer, que es una maquinaria pesada que ayuda a limpiar las pistas, lo decías, el robot desbrozador. Bueno, pues todos estos elementos son importantes porque dan seguridad al personal que está trabajando, en primer lugar, y porque, bueno, facilitan mucho la labor de extinción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Y luego, bueno, pues en el propio Infobi se ha reforzado también el análisis técnico del comportamiento del fuego, se ha implementado un equipo para, especializado en investigar un poco las causas de esos incendios. Bueno, hemos ido poco a poco mejorando este plan de emergencias que, bueno, pues que efectivamente nos preocupa, ¿no? Entramos ahora en periodo, además, de riesgo medio, verano, y luego en otoño e invierno ya entramos en riesgo alto, ¿no? Entonces, bueno, es conveniente hacerlo cuando no tenemos este tipo de simulacros, me refiero, sí, cuando no tenemos esa presión para luego estar preparados.
Desde luego. Bueno, esperemos que no tengamos que lamentar ni que sufrir ningún incendio este año 2025, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para ayudar a prevenir incendios en el monte?
Bueno, yo creo que lo primero es que los montes estén gestionados, ¿no? Que los montes estén limpios, que se hagan los desbroces pertinentes, las sacas operativas, que las pistas estén limpias. Todo eso es fundamental para que eso, bueno, cuando haya un incidente de este tipo, pues sea lo más se pueda extinguir lo más rápido posible. Y para eso, bueno, pues la Diputación tiene una norma foral de montes que hemos sacado, que vamos a modificar y que ya hemos sacado el texto normativo a exposición pública, con la intención de ordenar el monte y de buscar un poco, ¿no?, la mejor resiliencia de los montes de Vizcaya. Y el ciudadano, esto ya sabéis que en Vizcaya tenemos una superficie extensa de monte y de monte arbolado, que la mayoría es propietario privado. Los montes tienen propietarios, generalmente son propietarios de pequeño tamaño, de 2-5 hectáreas como mucho, pero la Diputación ayuda a ese propietario a mantener esos montes, ¿no? Que eso es importante. Invertimos 5 millones de euros anualmente para que eso se pueda hacer, de manera que esa es una de las palancas principales, ¿no?, para esta prevención del incendio. Y luego, pues bueno, pues como usuarios, ¿no?, pues los que no son propietarios pero hacen uso del monte y van a pasear, a correr o lo que fuere, pues que hagan un uso responsable, ¿no? Evidentemente, no hacer fuego en el monte, no tirar colillas de cigarros, bueno, este tipo de cosas que bueno, pues ponen en riesgo también este medio.
Vale. Un día de calor hoy, ¿no, Arantxa?
Pues sí, bastante calor, sí, a ver si nos refresca un poco el helicóptero del aire.
Arantxa Atutxa, diputada de Medio Natural y Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, gracias por compartir con los oyentes de Onda Vasca este simulacro de incendio forestal en Peñas Negras. Un abrazo.
Es que ricasco. Agur.
Onda Vasca conecta.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta.
Cada fin de semana la primera toma de contacto con la actualidad desde las 8 con Imanol Arruti.
El nuevo plan urbano de Vitoria prevé construir más de 21.100 viviendas.
Un programa lleno de sugerencias e invitados pensado en ti.
Como siempre tenemos a muchos protagonistas, siempre se nos va el tiempo volando.
Conecta los sábados y domingos con Imanol Arruti. Actualidad, testimonios y sobre todo compañía.
No, pero vamos, pareces la doctora Ochoa, madre mía. Qué sabio eres del amor, Arruti.
Los fines de semana de Onda Vasca te conectan con la cultura y la mejor música.
Uno de los músicos con más éxito y reconocimiento a nivel mundial, Harry Styles, como decíamos, alcanzando ya su madurez con 31 añitos.
Información y humor en el programa más fresco del fin de semana.
Bueno, la gente dijo, sabes más que camión de la basura, madre mía.
Si buscas informarte mientras pasas una estupenda mañana de radio, te esperamos sábados y domingos de 8 a 12 con Imanol Arruti.
Dispuestos también a pasar todo el fin de semana junto a vosotros, por lo menos las mañanas del sábado y del domingo, en esta vuestra casa, que es como siempre Onda Vasca.
Onda Vasca y Imanol Arruti. Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
Como te digo, hasta las 8 de la tarde, en buena compañía, conmigo y mi compañero Ivonne Echevarría, que esta tarde se ha ido a por el cordón de San Blas. Ha dicho que me va a traer uno, eso sí, ¿eh?
1, 2, 3, 4. Tardes informativas, planes de ocio, música, complicidad y tu participación en directo.
Montaña de 683 metros de altitud, que se ubica en la localidad vizcaína de Arrieta,
empezar por ese. Ponte bocinero.
Sayube. Sayube.
Sayube, efectivamente. Por ahí paso yo todos los días.
Prepárate para la dosis perfecta de información, diversión y entretenimiento.
Perfecto. Eso iba a decir. Eso
iba a decir. He trabajado el cuerpo y ahora la mente.
Consultas profesionales, entrevistas, mujer, cultura vasca, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, noticias, tiempo, tráfico y mucho sentido del humor.
Pues yo estoy mismamente en el pórtico de la iglesia de San Nicolás.
Vale.
Así que aquí cigüeñas, desde luego, poquitas. Vale. Lo que sí puedo ver es mucho cordón, mucha rosquilla, mucho caramelo de malvavisco.
Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos de lunes a viernes de 4 a 8 con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
¿Hay un grupo que se llama Gilipollas?
Gilipollas.
Ah, Gilipollas.
Gilipollas.
Ah, que tienes ese toque ahí.
Sí.
Y solo pasa en Onda Vasca.
Escuchas Onda Vasca con Ewa Murillo.
¿Sabes cuándo es el día más feliz del año? Nosotros sí. Y este 20 de junio, desde las 4 de la tarde en Onda Vasca, te ayudamos a sentirlo. Porque sabemos que el verdadero descanso es una parte indispensable de la felicidad. Te traemos a los expertos. Con Beds, la marca que lleva 40 años mejorando el descanso de las personas, vas a vivir el descanso de verdad. Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al día más feliz del año. Hoy es 20 de junio y se celebra este día que también se denomina Yellow Day. Y aunque esa felicidad depende de muchas cosas, hay una que influye más de lo que pensamos y es dormir bien. Por eso hoy hemos querido hablar de descanso, de bienestar y de una marca que lleva 40 años ayudando a miles de personas a dormir mejor. Estamos en Beds. Lo hacemos desde la calle Padre Logendio, aquí en el número 5, y vamos a hacer un programa en directo para hablar precisamente de descanso, de felicidad y sobre todo de estos 40 años para conocer su historia, sus tiendas, los mitos más comunes sobre el colchón perfecto y sobre todo cómo el buen descanso puede ser el primer paso hacia una vida más feliz. Así que por esa felicidad, la tuya, la mía, vamos a hacer este programa hoy aquí en Onda Vasca en directo desde Beds. Bueno, os voy a contar qué recorrido hacemos hoy porque he conseguido que tengamos un programa desde la cama. Muchas veces hay gente que nos dice, yo mientras estoy ahí en la siesta estoy escuchando y os acompaño. Bueno, pues hoy vamos a ser nosotros y nosotras quienes desde este fantástico local, donde nos han preparado una cama increíble, que vamos a probar, por supuesto. Bueno, es más, nos vamos a poner el pijama, quien quiera. libre para conocer un poco más sobre el descanso, estos 40 años de recorrido y mucho más aquí en directo, como digo, en este día caluroso. También lo sé, porque aquí estamos fresquitos, estamos muy a gusto, nos han preparado y nos ha acondicionado todo, incluso hasta con una botella de agua de Betz, es que están al detalle. Bueno, pues es fundamental en una tarde como hoy, porque los calores están siendo muy, muy extremos. Así que yo creo que vamos a comenzar precisamente por ahí, sabiendo el pronóstico del tiempo, no solo para el día de hoy, sino también para mañana. Estamos ya en fin de semana, modo fin de semana. Sabemos que hay un montón de planes maravillosos, de los que también hoy os daremos cuenta. Sabéis que en nuestras agendas recorremos Guipúzcoa, Navarra, también Vizcaya. De hecho, enseguida conectaremos con Esme Erlo, que nos propondrá los mejores planes para el fin de semana, pero qué importante la temperatura. Así que vamos primero con Euskalmet a través de Nayara Barredo.
Arratsaldeon, en las próximas horas el calor será protagonista, el ambiente se mantendrá soleado, soplará algo de brisa y las temperaturas máximas se moverán entre los 30 y los 36 grados. Durante la tarde podrían aparecer algunas nubes de evolución, pero hoy la probabilidad de chubascos será muy baja, ¿eh? Y de producirse serían de forma aislada y puntual. Así que terminaremos la jornada con tiempo tranquilo, pero muy caluroso. De cara al fin de semana, sin embargo, esperamos algunos cambios, sobre todo cerca de la costa. Y es que el viento se fijará mañana del noroeste, ya a lo largo de la mañana. Después se irá extendiendo hacia el interior y ello frenará el ascenso de la temperatura, sobre todo en zonas costeras, donde ese descenso será notable. Es